Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Yo soy Michi, coordinadora de comunicación del Instituto. Y hoy me gustaría tocar un tema en un contexto donde cada vez más se habla sobre el rol de la mujer en la sociedad, ¿verdad? Muchas veces el debate se reduce a modelos únicos como qué significa ser una mujer exitosa o qué papel debe de cumplir esta o desarrollarse profesionalmente. Sin embargo, creo que pocas veces también nos detenemos nosotros a reflexionar sobre una pregunta que es mucho más profunda y es ¿qué significa ser una mujer realmente libre? En este episodio queremos abordar esta pregunta desde una perspectiva distinta, explorando temas como la libertad económica, el emprendimiento, las decisiones personales y la posibilidad de construir un proyecto de vida propio. Para conversar sobre esto nos acompaña Sandra Broncina, empresaria, conferencista y voz activa en los debates contemporáneos sobre la libertad, cultura y el rol de la mujer. Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
No, gracias a ustedes. Es un privilegio estar siempre con tantos jóvenes brillantes que defienden y luchan por esta causa.
Gracias, Sandra. Y bueno, para ya entrar en materia, creo que me encantaría hablar sobre la libertad económica, ¿verdad? Porque en el debate público, esta suele reducirse a indicadores o conceptos que son muchísimo más técnicos, ¿verdad? Pero en la práctica tiene implicaciones muy concretas en la vida de las personas, especialmente en su capacidad de tomar decisiones. Entonces, a mí me encantaría preguntarte, ¿qué significa realmente la libertad económica para ti, más allá de todos los conceptos teóricos?
Bueno, la libertad económica fue algo que me ayudó incluso a superar parte de mis traumas, digamos, ¿no? Entonces, esa realización personal es algo que realmente te trae una satisfacción, una seguridad personal, y viene de un contexto, de un ambiente de infancia con mucha vulnerabilidad, donde me ha faltado muchas cosas. Entonces, desde siempre trabajé en todo. Yo creo que trabajar es algo digno y a veces la juventud tiene eso de ay, no voy a lavar platos o no voy a hacer tal cosa, pero por ahí se empieza, tienes que empezar por algún lugar y el trabajo siempre es digno. Entonces eso también es algo que la izquierda trata de ridicularizar, ¿no? Que como ay, son esclavos. No, podés estar en un trabajo sencillo y entendiendo que eso es el comienzo, ahí empiezas y de ahí después emprendiendo. En mi caso, yo junté dinero para abrir mi primera empresa vendiendo champús en el supermercado y feliz porque yo tenía una meta. Yo todos los meses ahorraba mi sueldo para después invertir en otro negocio que me dio mucho más libertad económica. Entonces es una creciente, pero que empieza por la dignidad del trabajo y obviamente te va elevando los niveles de acceso, de tener libertad. Hoy tengo libertad incluso geográfica. No necesito estar en un lugar porque ya mis negocios me permiten y hasta me exigen viajar. Entonces, soy la primera defensora de la libertad financiera. De hecho, mi libro, cuando hablo sobre ese... Mi libro es básicamente un camino de la búsqueda de esa libertad, inicialmente interior, después pasa por la financiera y por fin política. Porque si uno también no busca la libertad financiera en su propia vida, si no te libertas, difícilmente vas a valorar la libertad desde la política, porque yo pasé a valorar por ser empresaria y ver que ya llega un momento que el límite no es mi mérito, no es mi esfuerzo, es el Estado. Es el Estado que te pone un peso de impuestos abusivos, es un Estado que cuando está mal administrado, cuando tiene irresponsabilidad fiscal, genera crisis, entonces eso afecta el mercado, te afecta el negocio. Entonces fue la libertad financiera lo que me hizo ver, mi búsqueda por libertad financiera, lo que me hizo valorar la libertad desde la política.
Qué interesante, Sandra, y me encanta esa escala que das, que primero hay que tener libertad interior, después libertad financiera, y por último llegar a la libertad política, ¿verdad? Y creo que en el ambiente de lo que es la mujer, últimamente se ha dado una narrativa que es sobre la igualdad de género, ¿verdad? Y cómo hay quienes sostienen que esta igualdad de género forzada que se busca imponer es más un obstáculo a veces para las mujeres que un impulso que las ayuda a desarrollarse, ¿verdad? Entonces, yo te quisiera preguntar en este tema sobre ser empresaria y tu historia y cómo tú has logrado salir adelante, si tú crees que esta igualdad está ayudando a las mujeres, este discurso, ¿las está ayudando o las está frenando?
El victimismo, el colectivismo, todo eso viene de la izquierda. Nada de eso te va a ayudar porque no es libertad. Cuando algo es impuesto, no es libertad. Margaret Thatcher, que fue la primera ministra del Reino Unido, la primera mujer a asumir ese puesto ¿no? De tamaña relevancia, ella rechazó completamente el movimiento feminista. Ella lo dijo literalmente, no le debo nada al Women Liberals en la época, ¿no? Que liberals no tiene que ver con nuestro liberalismo, sí, sino que esa palabra fue captada por la izquierda y así se denominaba el movimiento feminista de su época. Ella dijo, yo no debo nada, yo llegué por mis talentos y cualquiera que tiene talento tiene que llegar, sea hombre o mujer. Y creo que tenemos que recuperar ese discurso porque si no lo que hace es limitar a la mujer a, me tienen que dar porque soy oprimida, porque soy una víctima. No, tienes que esforzarte, tienes que ser extremadamente competente para que merezcas ese lugar y que demuestres a qué viniste. Y eso fue lo que hizo Margaret Thatcher. Ella ocupó ese espacio por mérito y demostró con toda su competencia, elevando los niveles económicos de Inglaterra, que una mujer llegando al espacio sí podría resultar bien. Diferente de la presidenta que tuvimos en Brasil, Dilma Rousseff, que era de izquierda y que hizo, acabó con el equilibrio fiscal, destruyó la economía del país, entonces no basta con que, y sufrió un impeachment. Entonces es una mujer que llega y nos envergüenza a todas. Sí. No basta con ser mujer, realmente tienes que tener competencia para el cargo.
Claro, y eso, el ser mujer no te frena realmente, sino tú puedes lograr lo que quieres media vez te esfuerces, ¿verdad? Y creo que es por eso es tan importante destruir esa narrativa de victimismo que se ha construido, ¿verdad? Que las mujeres no podemos y que por eso necesitamos que el Estado nos provea. Eso es mentira, ¿verdad? Y yo creo que amarrado a eso hay un concepto que se ha hecho muy viral en los últimos tiempos, que es el empoderamiento femenino, ¿verdad? Que mujeres empoderadas, que nosotras tenemos que llegar a los puestos más altos y que no lo merecemos solo por el simple hecho de ser mujer, ¿verdad? Entonces, ¿tú crees que esta es una visión incompleta de la mujer empoderada, o crees que el verdadero empoderamiento está en nosotras poder elegir?
Es completamente, hay muchas mentiras ahí. Hoy una mujer puede llegar a donde quiera, punto. Estamos en el 2026, entonces hay ciertos discursos que ya ni caben, pero no es simplemente llegar. El tema es que les han impuesto a las mujeres, nos han impuesto, un feminismo que llega a ser inconsciente. No toda feminista es la que va a la marcha de pañuelo verde a defender el aborto. Yo, por ejemplo, tuve rasgos feministas sin darme cuenta, entre 20 a 30, cuando creí que mi felicidad se resumiría al trabajo y el éxito. Porque eso es lo que se vendió a mi generación. No, la mujer admirable es la mujer que está entre hombres y vence y es empresaria y es disruptiva. Yo compré todo ese discurso y se dejó de aplaudir a la mamá, a la mujer que simplemente quiere tener una familia. Simplemente, en realidad esas mujeres son las que están realmente salvando la humanidad, porque una familia que tiene una madre presente, preocupada con sus hijos, educando bien a un ser humano, es lo que hace la diferencia en el mundo. Hoy vivimos crisis, una crisis enorme de maternidad y de paternidad, gracias en parte a esas mentiras. Entonces, como se dejó de poner uno como ejemplo y solo se valoró lo otro, generó un desequilibrio y termina siendo una mentira donde muchas mujeres se esfuerzan por su carrera y cuando llegan a los 40 años sienten un vacío. Porque cuando estás ahí, obvio, entonces 20, es como que todo, mucha adrenalina, negocios y eso y todo, y no te das cuenta. Pero llega un momento en que toda mujer piensa, y a veces es demasiado tarde. Por más que la ciencia te ayude hoy, y claro, excelente, hay mujeres que están siendo mamá a los 40, a los 50, pero no es tan sencillo. Nadie habla de las tentativas frustradas que muchas mujeres pasan, de esos intentos de embarazos in vitro, que son una carga enorme de hormonas a la mujer, cuando ella podría quizás haber tenido la oportunidad de elegir, conciliar, o cambiar el orden de prioridades más temprano cuando Dios te dio la naturaleza para hacerlo de una manera mucho más sencilla.
Y natural.
Entonces creo que es lo que vos dijiste es lo correcto. No se está hablando de la mujer de una manera completa. Hasta porque el cerebro femenino, que es lo que he dicho en todas mis charlas, que en esa gira que hice enfocada en la mujer, está hecho para la maternidad. Quieras o no, eres madre. Somos madres. Sin tener hijos somos madres porque nacimos con un útero, nacimos con una empatía que a partir de los 5 años pasa a desarrollarse porque un día podemos ser mamá. Nacimos con una percepción 10 veces mayor que la de los hombres porque un día podemos tener un bebé y tenemos que adivinar qué le está pasando para que no muera, si necesita alimentarse, dormir, si está con dolor de panza. Entonces, tenemos diferencias fisiológicas y en la neurociencia lo compruebo. Entonces, no es una cuestión de imposición cultural, no es una cuestión de ideología, es una cuestión de naturaleza. Y esa naturaleza también te pide que para que seas feliz encuentres alguna manera de ejercer esa maternidad, que puede ser espiritual o biológica, pero no dejas de ser mamá. Y eso es lo que el feminismo engaña, porque todas las grandes referentes del feminismo hablaron completamente en contra.
Sí, yo creo que esas son las mentiras que tú has hecho un buen trabajo en derribarlas y en darle a entender a las mujeres que, ¿sabes? Me parece curioso que incluso hay mujeres que han querido ser mamá, pero por estos discursos tan en contra que existen, han limitado sus deseos y han cambiado de postura y decir, no, eso no vale la pena, porque la mujer admirable, como comentabas, es aquella que es emprendedora, que trabaja y que está en altos puestos, cuando en realidad el valor de la mujer también está en el hogar, el valor de la mujer también está en criar a los hijos, ¿verdad? Que al final van a ser las próximas generaciones que toman las riendas del país, que van a ser también los próximos empresarios, por ejemplo, pero creo que se ha desvalorizado mucho el rol de la mujer tradicional, la mujer que se queda en casa, que cuida a sus hijos. ¿Cómo ves tú el valor de la mujer tradicional?
Para mí es la más valiosa. Si yo pudiera volver en el tiempo, sería esa mujer feliz. Yo caí en ese discurso. Yo aprendí porque choqué contra la pared. Por suerte todavía tengo un poco de tiempo, quizás me dé tiempo a recuperar un poco de eso. Pero también creo que la mujer no está solo ser una mujer que quede en la casa. Uh-huh. Hay un texto en Proverbios 31 que a mí me encanta citar, porque estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de antes de Jesucristo, entonces uh-huh. estamos hablando de miles de años hacia atrás, y eso derriba mucho el discurso de que la mujer que queda en la casa o la mujer que se dedica a la familia o que pone la familia como centro, como eje, es una mujer que queda ahí calladita, súper sumisa, que uh-huh. no tiene dones y talentos. Porque cuando la madre de un rey, que la madre del rey Lemuel le va a aconsejar a qué tipo de mujer tiene que elegir un rey, describe la mujer que está en Proverbios 31, y describe una mujer que ve un campo que es bueno y lo compra y después lo vende. Describe una mujer que su marido es bien hablado en la ciudad porque es política, entonces es una persona que sabe hacer con que él sea bien visto. Es una mujer que produce tiendas, cintos, cinturones y vende, entonces ella es comerciante, pero es una mujer que el centro de su vida es su casa. Lo primero que ella hace es saber que todos están alimentados, que todos están cuidados, y aparte tiene esos talentos. Entonces creo que la mujer no tiene que limitarse de absolutamente ninguna manera.
Sí, qué lindo. Y que mencionabas Proverbios 31, ¿verdad? Y eso lo asocio mucho con lo que es tu historia, porque, bueno, tú tienes una historia increíble, eres una mujer súper admirable, y cuando uno conoce tu historia se da cuenta que todas las narrativas que nos han querido imponer son mentira, ¿verdad? Y tú vienes a romper un montón de estereotipos, y no solo uno del feminismo, sino un montón de estereotipos tú los vienes a romper. Y creo que me encantaría resaltar el papel que ha jugado la fe contigo. ¿Cómo ha sido la fe? ¿Cómo te ha influenciado o qué ha aportado a ti como mujer la fe?
La fe me reconstruyó completamente, porque solamente la fe, solamente Dios puede reconstruir la identidad de alguien después de un trauma tan fuerte como un abuso, una violación. Ayer, infelizmente, me costó mucho dar la conferencia ayer, porque yo sufrí mucho por el tema de Noelia, la chica de España, que tras ser secuestrada por el Estado, ¿no? Que el Estado la sacó de sus padres, la llevó a una casa de menores, porque los padres no tenían condiciones de mantener un alquiler, y ahí fue expuesta a inmigrantes, musulmanes que la violaron, y esa chica termina intentando suicidarse, no consigue, y ahora el propio gobierno le facilita la eutanasia para que termine de matarla. Entonces eso me hizo reflexionar mucho sobre mi propósito, y dije, Dios, estoy exactamente donde tenía que estar en esa batalla, porque ya la política nos está limitando a quitar tu libertad financiera o quitar tu libertad física, como lo hizo Hitler y tantos otros. Nos está quitando el alma, porque está llevando a las personas al suicidio, y les está facilitando esto, sobre todo una chica que es víctima del Estado y termina siendo ejecutada por el Estado. Y a todo eso, ¿qué le faltó a Noelia? Dios. Porque yo estuve en ese lugar. A los 15 años pensé en todas las formas de quitarme la vida sin dolor. Yo pensé, si me tiro, quedo parapléjica. No. O sea, todo lo que esa chica vivió, yo a los 15 años lo viví. Y eso, entre 40 y 50% de los sobrevivientes de abuso sexual lo sienten en algún momento de sus vidas. Eso es una estadística real y clara y es mucho mayor del promedio común de las personas que piensan en suicidarse. Lo común de la población es 9%. 9% tiene pensamientos suicidas, pero entre los sobrevivientes es casi un 50%, porque el abuso y la violación destruyen la identidad. Es algo tan íntimo, es algo tan... Y cuando alguien, un hombre, o bueno, también hay hombres que pasan por eso, ¿no? Por violaciones, o sea, cuando un hombre o una mujer pasan por eso, la sensación que da es que tu vida no vale más que el placer de alguien y que esa persona está dispuesta a matarte después. Entonces, no vales. Esa es la identidad que nos ponen como una huella. ¿Quién es el único que puede revertir eso? Es Dios. Es solamente Dios. Porque Él, todo lo que es el cristianismo, es sobre la dignidad de la vida humana. Entonces, ahí, cuando yo empiezo a estudiar la Biblia a los 15 años, es cuando me empiezo primero a deparar con un ambiente. Yo empecé estudiando la Biblia con los testigos de Jehová, después de hacer una oración desesperada mientras escribía una carta de suicidio. Y guardé la carta en el ropero. Y a la semana vinieron los testigos y me empiezan a estudiar, enseñar la Biblia. Y eso fue muy importante para mí, sobre todo en la adolescencia, en ese momento de crisis profunda, porque la Biblia es la Biblia. Más allá que hoy soy católica, no soy más testigo de Jehová por miles de otros factores, soy muy estudiosa. Entonces también estudiando, descubrí que la batalla cultural occidental la dio el catolicismo. Hay que reconocer que realmente fue el que está más al principio. Pero la Biblia es la Biblia, y estudiarla y estar en un ambiente donde las personas creen en Cristo, más allá de todos los protestantes que creen en Cristo, cuando vos entras en un ambiente que de alguna manera se habla de Jesús, el ambiente es otro y te sientes valorado. Entonces, eso fue lo que me ayudó a salir adelante. Eso es lo que falta en el mundo. Eso es lo que el progresismo está tratando de matar. Y eso es lo que Marx quiso matar cuando empezó a instalar el comunismo, todas sus ideas. Marx quiso matar a Dios para poner al Estado en el lugar de Dios. Entonces yo digo, es imposible que una persona sea de derecha o que se diga realmente que está a favor de la libertad cuando estás validando las ideas de Marx. Él buscaba matar a Dios. Entonces creo que eso fue fundamental en mi vida y es fundamental en esa batalla que estamos dando hoy. En el comienzo de mi libro yo digo, hay una batalla que pocos se dan cuenta, que es la batalla del alma, que esa tiene que ver con nuestras heridas, y es una batalla que cada uno de nosotros la tiene que dar en algún momento por nuestra propia alma, que es ese momento de crisis que puedes tener. ¿Y qué haces con eso? Y yo, cuando empecé en batalla cultural, pensé, ¿qué voy a agregar? Porque no tengo la formación académica de Agustín, de Axel. Bueno, ahora estoy estudiando más que nunca, leyendo máximo de libros que puedo, pero no tengo esa formación. Pero yo entendí que mi papel estaba ahí, en esa batalla de esos dolores humanos que pocos entienden y que la izquierda supo captar para sus movimientos colectivistas. Muchas veces la gente que está del otro lado es gente que está herida. Entonces la mejor manera de libertarlos de eso es sanarlos.
A mí me encanta el enfoque que le das a la fe, porque creo que eso es justamente como explicabas lo que intentan destruir. ¿Y por qué? Porque es que se enfocan tanto en destruir esta fe porque saben que es lo que puede liberar a miles de almas, ¿verdad? Como el caso de Noelia que comentabas, ¿qué hubiera pasado si ella hubiera tenido este encuentro con Dios? ¿Qué hubiera pasado si su alma hubiera sido restaurada? Si ella hubiera tenido este encuentro personal, ¿verdad? Que al final creo que todos necesitamos y es tan vital en nuestra vida. Y me encanta verte a ti como ejemplo porque eres una sobreviviente, ¿verdad? Y ver cómo la fe te ha impactado tanto y te ha ayudado a llegar al día de hoy, a donde estás, todo lo que has creado, todo lo que estás impulsando y sobre todo llevando a más jóvenes a crear en las ideas de la libertad, porque al final eso es lo que se necesita y ese enfoque de la fe creo que está un poco perdido, ¿verdad? Porque la gente a veces cree que no es importante, que es religión solamente, cuando realmente es una conexión con Dios.
Claro, ¿verdad? Y es una conexión personal. También comete un error muy grave los que quieren imponer religión sin demostrar caridad. Y eso era algo que Jesús mismo condenaba. Cuando él dice, hipócritas, prole de víbora, a los fariseos, no estaba diciendo eso al pueblo judío. El pueblo judío, él sanaba, cuidaba, alimentaba, trataba de convertir. Estaba diciendo a un grupo que era legalista y se creía superior a los demás. Entonces, personas así a veces también apartan más todavía la gente de la fe, porque dice, no, es religión, es legalista, me quiere imponer algo. Y la verdad es que no basta estar en una religión. Yo estoy muy feliz en el catolicismo, sobre todo por la Virgen María, que es, o sea, es mi mayor aliada en esa batalla. Fue, la encontré mientras escribía mi libro, y eso también es algo así muy fuerte. Pero más allá de eso, yo desde los 15 años desarrollo una relación personal con Dios. Yo hablo con Él. Yo hablé con Él en mi momento de mayor oscuridad, en el momento que estaba dando la batalla de mi alma. Y Él me contestó como pudo. Y en toda mi vida yo vi la mano de Él, antes mismo de ser católica. Entonces nadie me va a decir que Dios no existe o que Dios está específicamente en una religión. Hay una religión que te trae quizás más claridad. A mí me encanta el catolicismo, sobre todo por la Eucaristía. Yo no puedo negar la presencia de la Eucaristía. Pero lo que realmente me hace cristiana es, aparte de ir a misa, es hablar con Él y escucharlo y tratar de obedecerlo y de servir realmente. Es esa relación personal. Si solo vas como un rótulo, terminas apartando más que acercando a la gente a la verdad.
Sí, tener un encuentro personal con Dios es el que tú, lo que tú tuviste, ¿verdad? Y lo que ojalá tantas personas pudieran tener, y creo que eso es sana el alma, ¿verdad? Y nos liberta también.
Sabes que cuando escribí el libro, yo le dije al dueño de la editora, en realidad fue una propuesta de él, cuando le conté mi historia, dijo, Sandra, tienes que escribir. Yo no sentía que todavía estaba lista. Y él me hizo entender que sí. Porque dijo, toda esa gracia que te reconstruyó es una gracia que de ahora en adelante tienes que pasar a distribuir. Uh-huh. Y es muy espiritual también, Andrés, de Hojas del Sur. Y cuando lo escribí dije, bueno, yo tengo dos objetivos con este libro. Eso no es sobre política. Yo quiero que las personas pasen a creer en Dios. Uh-huh. Que alguien que lee el libro que no cree en Dios descubra al final que Él existe. Yo quiero que los que ya creen en Dios fortalezcan su fe. Y quiero que este libro tiene un objetivo principal de salvar vidas de personas que pueden estar al borde del suicidio y que lean y que vean que vale la pena creer en Dios y seguir viviendo. Y te puedo decir que eso ya ha sucedido. Ya he tenido testimonios y dije, wow, pensar que yo escribí con esa intención y de pronto vienen personas y me dicen, tu libro llegó en el momento justo, yo estaba teniendo pensamientos o no creí en Dios y pasé a creer después de leer. Entonces, al final esa es mi batalla principal.
Qué bonito, y ver que también un anhelo que tenías en tu corazón a la hora de escribir un libro lo estás viendo realidad, ¿verdad? Lo estás viendo cómo se convierte y cómo Dios actúa en formas misteriosas. Me parece tan bonito y también me alegro tanto que los anhelos de tu corazón se estén cumpliendo, y creo que poco a poco se va dando la batalla, ¿verdad? Y también quisiera regresar un poco al tema de la mujer, y creo que también más allá de lo profesional y público, ¿verdad? La forma en la que tú entiendes la vida, la libertad, el rol de la mujer junto con la fe. ¿Qué crees tú que es lo que hace a una mujer libre el día de hoy?
Bueno, primero hay que romper con esa cadena ideológica que esclaviza a las mujeres, que es el feminismo. Si Margaret Thatcher dijo, yo no debo nada al feminismo, imagínate nosotras. Ella llegó a ser primera ministra del Reino Unido y completamente invalidó que su mérito no tenía nada que ver con victimarse, sino que por su mérito. Pero aparte también, ser una mujer libre, la gente confunde mucho libertad con libertinaje, ¿no? O con hacer lo que te cante la gana sin llevar en cuenta las consecuencias de eso. Y la mujer fue creada para el vínculo, para el afecto, para la familia. Y toda esa revolución sexual también, que vino de ese movimiento feminista, también le ha hecho mucho daño psicológicamente a muchas mujeres que no han reconocido. Porque nosotras nacimos para amar y ser amadas, para ser respetadas, y no para ser simplemente usadas, descartadas. Y eso es súper funable lo que estoy diciendo, porque mucha gente me va a pegar con decir, ay, moralista, conservadora. No, pero simplemente que la mujer se descubra, se conozca y se valore. Uh-huh. Y entienda sus límites emocionales. Yo tengo algunas amigas que sí, no tienen problema, pero así, es una en 100. Uh-huh. La gran mayoría siempre está llorando porque el chico al día siguiente no la llamó, etc. Entonces, ser más consciente también de nuestras acciones y de las consecuencias y de cómo eso nos va a afectar, también es un tema de libertad, que no estamos para competir ni con los hombres y mucho menos con otras mujeres. La mujer no está nacida para la competencia, está nacida para la comunidad, para crear vínculo, para crear familia. Entonces, cuanto más nos acerquemos a nuestra esencia, que es esa esencia de amor, realmente de pureza, de cuidado, de cariño, creo que más libres también somos.
Uh-huh. Me encanta el mensaje de acercarse a nuestra esencia, porque al final creo que eso es lo que se ha perdido mucho, también el valor de la mujer incluso el mismo significado de que es una mujer, ¿verdad? Ya lo tratan de tergiversar, y una pregunta tan sencilla de biología, una pregunta tan normal, la han tratado de dar mil vueltas que el mismo grupo feminista no saben definir lo que tanto dicen defender, ¿verdad? ¿Qué es una mujer?
Es que no es que no saben definir. Ellos fueron los que transaron el significado, porque Simone de Beauvoir lo dijo, no se nace mujer, se llega a serlo. Entonces, ella fue una de las primeras a negar la biología. ¿Y qué logró el movimiento feminista? Que hombres compitan con mujeres en deportes y que roben el lugar de las mujeres. Incluso consiguieron convertir el hecho de que un hombre le pegue a una mujer en un deporte olímpico. Entonces, cuando las feministas digan que le debemos algo a ellas, lo único que nos dejaron fue esto.
Claro. Y bueno, ya para ir terminando, finalmente en una región como lo es América Latina, donde muchas mujeres enfrentan tanto oportunidades como desafíos, y que está esta narrativa tan presente y tratando de eliminar cualquier valor o significado de la mujer, ¿qué mensaje le dejarías tú a todas aquellas jovencitas, a estas adolescentes, mujeres que están en ese camino, o probablemente o son feministas o no lo son, o están en ese camino a encontrarse? ¿Qué mensaje les dejarías tú a ellas?
Bueno, que abracen su feminidad, que hay mucho poder en su feminidad, que la fuerza no está en negarla, está en asumirla, porque la empatía, la percepción desarrollada, la sensibilidad, todo eso viene de ser mujer. Entonces, cuando quieres equipararte a un hombre, en realidad te estás limitando, porque no es porque seamos superiores a ellos, somos complementares, pero no vamos a ser mejor que ellos en lo que ellos son buenos, vamos a ser complementares y útiles y crear una sociedad sana cuando entendamos en qué somos mejores nosotras. Y para eso hay que aceptar tu biología, tu naturaleza. Entonces, primero que esto, ¿no?, que creo que es importante, y después que busquen su libertad interior, que es sanarse las heridas, no victimarse, seguir adelante. No eres menos por ser mujer, al revés. O sea, tienes un valor, eres un santuario que trae vida a la tierra, y así deberían ser vistas todas las mujeres, que no reduzcan su valor a un cuerpo, a la apariencia, y sobre todo que nos han mentido de que la belleza de la mujer está en tener una cartera cara o estar con ropas caras, y no, la belleza de la mujer está en su actitud, en su dulzura, en la maternidad, en gestos muy sencillos. La belleza de la feminidad es la belleza de la sencillez, y eso, con simplemente entenderlo, ya te liberta de un montón de estereotipos.
Muy lindas palabras, Sandra. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por compartir no solo tus ideas, sino también tu experiencia, un poco de tu historia. También gracias por compartir con nosotros lo que es la fe para ti y cómo podemos nosotros transmitir ese mensaje hacia más personas. Te lo agradecemos muchísimo. Y a quienes nos escuchan, los invitamos a seguir cuestionando estos modelos únicos que a veces se presentan como el único camino posible, pero en realidad no es así. Debemos de cuestionar estas narrativas, y también desde Fe y Libertad queremos seguir promoviendo conversaciones que inviten a pensar, dialogar con respeto y explorar ideas que contribuyan a una sociedad más libre, más humana y más consciente. Si este episodio te aportó valor, te invitamos a compartirlo, comentarlo y seguirnos para más contenido como este. Gracias por acompañarnos.